En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 1 de diciembre. Entramos en el último mes de este 2022. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Llegó el día de nuestro tercer examen en Qatar, el que marcará nuestro futuro en los cruces. Enfrente, una selección japonesa que logró un histórico triunfo frente a Alemania para pifiarla después contra Costa Rica. Ganando o empatando, estamos seguro en octavos, pero el verbo especular no se pronuncia estos días en la caseta española. Luis Enrique y los internacionales lo han repetido hasta la saciedad. Solo vale salir a ganar, por mucho que nos podamos encontrar con Brasil en cuartos. Y sobre la presión que hoy tengan que soportar los nuestros, el seleccionador habla de disfrutar y de privilegio.
Señores, aquí se trata de disfrutar, porque si uno disfruta en todo lo que hace, acaba haciendo mejor su trabajo. Y para esta concentración o para este Mundial nos hemos puesto una frase que hemos copiado del US Open, que es la de la presión es un privilegio, y en ese sentido esa frase refleja muy mucho lo que busca esta selección.
Enseguida estamos con toda la información del España, Japón y el resto del Mundial, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, ¿qué tal? Pues a las 2 vamos a contar la última hora de esos sobres con explosivos que han remitido a distintos organismos. Hasta el momento sabemos de 5. Ayer la Embajada de Ucrania en Madrid, una empresa de armamento en Zaragoza. Esta noche se recibió uno de esos sobres en la base de Torrejón. También el Ministerio de Defensa, y el día 24 llegó hasta Presidencia del Gobierno en Moncloa. Hace unos minutos ha comparecido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para dar más detalles.
Son sobres de similares características, de color marrón. Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. La sustancia utilizada en el sobre interceptado en la Presidencia del Gobierno es un ingrediente de similares características a los que se utilizan en materia de pirotecnia.
En la Asamblea de Madrid se debaten las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda al proyecto de presupuestos para el próximo año. Unas cuentas que tampoco cuentan, de momento, con el apoyo de Vox. Así lo ha anunciado su portavoz Rocío Monasterio, responde el consejero de Economía Javier Fernández Laschetti.
No podremos apoyar este presupuesto y no seremos un obstáculo para que el Gobierno pueda avanzar, pero tampoco podemos poner nuestra firma en un papel que humilla a los votantes de Vox.
Desgraciadamente, las posturas no están todavía cercanas. Esperamos seguir negociando. Les pido que sigan negociando.
Y aunque todavía faltan 21 días para el sorteo de Navidad, hoy hemos escuchado a los niños del Colegio de San Ildefonso.
400.000 niños se alimentan mal en España. 700.000 niños no pueden permitirse gafas.
Pues lo escuchan, esta vez no era para cantar los números, participaban en una campaña de Save the Children que alerta de la pobreza infantil. En un informe destacan que uno de cada tres niños y niñas malviven en España, la tasa más alta de pobreza solo por detrás de Rumanía.
Gracias, Enrique. Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los pormenores de la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Quedan 7 horas para que comience a rodar la pelota en el Estadio Califa de Doha, para que España se mida a Japón buscando la victoria y el pase a octavos como primera de grupo. Estamos casi clasificados, pero Luis Enrique en Televisión Española.
Casi es una palabra muy peligrosa. Casi marcó un gol, pero no lo marcaste. Casi gané el partido, pero no lo ganaste. Vamos a plantearnos el tercer partido como si fuera el primero, el del debut, o el segundo, el de intentar asegurar la clasificación, y va a ser un partido complicado porque el rival, evidentemente, también se juega mucho.
El seleccionador planea varios cambios, aunque sus intenciones no las conoce nadie. Sí parece claro que no jugará Gavi, tras el golpe que sufrió frente a Alemania, y que Busquets se va a mantener en el 11 a pesar de estar apercibido de sanción. Coque y Morata parten con opciones de entrar en el 11. Argentina logró ayer el pase como primera de grupo tras derrotar por 2-0 a Polonia, que también logró el billete de clasificación. McAllister y Enzo Fernández firmaron los goles del albiceleste, un triunfo que despertó la euforia en Buenos Aires.
Mejor partido de Argentina hasta ahora.
Y con mucha fe, con mucha fe.
Va a ganar este Mundial, la verdad que sí. Además, el último Mundial de Messi, así que la tiene que ganar.
De año salimos campeón. Ahora le ganamos a Australia, después agarramos a Francia y la final con Inglaterra.
Otro que logró el pase fue Australia. Un golazo de Lecky le dio el triunfo frente a Alemania. Hacía 16 años que los australianos, frente a Dinamarca, los australianos no se metían en los octavos de final. Este era el ambiente que se respiraba en Melbourne, en la capital de Australia, a las 4 de la madrugada. Se quedaron fuera México, que se quedó a un gol de meterse, Arabia Saudita, Dinamarca y Túnez, a pesar de haberle ganado a Francia por 1-0. Y ya tenemos los primeros 4 partidos de octavos de final. El sábado los 2 primeros, Países Bajos, Estados Unidos y Argentina, Australia. Y el domingo los otros 2, Francia, Polonia e Inglaterra, Senegal. Hoy se cierra el grupo de España y también el grupo F, grupo enormemente igualado. Los 2 partidos a las 4 de la tarde, Croacia frente a Bélgica y Marruecos contra Canadá. Croacia se mete con el empate. Bélgica, tras caer contra Marruecos, necesita ganar para clasificarse. Sobre la división del vestuario y este grupo de jugadores, hablaba el seleccionador, el español Roberto Martínez.
Tal vez hay más deseo de encontrar noticias negativas sobre este equipo en lugar de unir realmente a la nación para disfrutar de la mejor generación que hemos tenido en el fútbol belga.
Fútbol en clave local. El Rayo jugó ayer un amistoso en Estambul y perdió 3-1 contra el Fenerbahce. Raúl de Tomás jugó sus primeros 45 minutos con la casaca franjirroja. El Getafe jugó en Palencia contra el Valladolid y perdió por 1-0. Baloncesto. Mañana tenemos partidazo en Euroliga. El Real Madrid visita la pista del líder, el Fenerbahce, que ha ganado 9 de los 10 partidos que ha jugado hasta el momento. Los blancos llegan tras haber ganado sus últimos 5 choques en Europa. Este es Chus Mateo, el entrenador blanco.
Esperamos estar preparados para afrontar un partido muy complicado, en una cancha muy difícil, con un equipo que está haciendo las cosas francamente bien. Y vamos a intentar doblegarles en su casa, no va a ser fácil, porque el nivel es muy alto, pero nosotros haremos todo lo posible por hacer un buen partido allí y tener opciones de victoria.
De la madrugada de la NBA destacamos los 51 puntos anotados por Devin Booker en solo 3 cuartos, jugador de Phoenix Suns en el triunfo sobre los Bulls, y los 49 que anotó Jason Tatum con los Celtics en su victoria contra Miami. De los nuestros destacamos los 23 minutos que jugó el madrileño Juancho Hernán Gómez en la victoria de los Pelicans sobre los Raptors. Anotó 9 puntos y capturó 3 rebotes. Y una noticia muy triste, ayer falleció Miguel Ángel Martín, el mítico entrenador de Estudiantes a los 73 años. Dirigió al Estu entre el 88 y el 94, conquistó la Copa del Rey en el 92 y llevó a los colegiales hasta la final a 4 de la Copa de Europa disputada en Estambul en 1992. Un abrazo para su familia y para toda la familia de Estudiantes. 1:08, España-Japón, 8 de la tarde, 7:30 en Onda Madrid.
El Mundial de Qatar. En el partido de la una.
Día 17 de concentración. Día de partido, 1 de diciembre. Hoy sabremos si pasamos a octavos y en caso de pasar, en qué posición lo haremos. Y ahora os enseño 2 joyas. Lorenzo del Pozo en primer plano. Preparador físico de la selección, osteópata y fisioterapeuta. Y detrás, el estadio de Lusail, estadio donde se jugará la final. Ojalá podamos estar ahí. ¡Adiós!
Esta era la grabación que ha hecho esta mañana Luis Enrique, supongo. Carlos, buenas tardes. Carlos Rodríguez,
hola.
Buenas tardes, acompañado de algunos de sus compañeros de cuerpo técnico,
sí, del
relajándose en las horas previas al comienzo del choque, ¿no?
Es habitual, ya comentó al inicio que él y en este caso el preparador físico, aficionados al ciclismo, se habían llevado a la bicicleta y por lo que yo he seguido se dan un paseo todos los días de partido por la mañana, que evidentemente es cuando más tiempo tienen, dice Luis Enrique, que no suele ser un gran cosa, suelen ser entre 40 y 40 y pocos kilómetros. Además, creo que Qatar puertos de montaña no tiene.
No, creo que no hay ninguno.
O sea que bastante llano y todo plano por el carril bici. Pero bueno, le sirve para dar unas pedaladas y para darse un paseíto en la mañana del partido y soltar un poco de tensión.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con viento de cola y va Luis Enrique.
Eso seguro.
Sí, porque sonaba, sí, sí. ¿Qué pálpito tienes hoy para el partido, Rodrigo?
Bueno, que no se puede fallar, ¿no? Creo que sería un bajón casi sin precedentes y eso que el Mundial nos está deparando alguna sorpresa. Pero el otro día, o ayer mismo, veía que España, según las estadísticas, tiene un 98% de posibilidades para estar en los octavos de final. No quiero imaginar lo que sucedería si se da esa combinación de resultados, si nos ganan los japoneses y luego Costa Rica gana Alemania, en fin, sería un desastre. Yo creo que España está demostrando que es fiable y creo que si no baja el nivel de una manera que nadie espera a estas alturas, va a estar sí o sí en los octavos de final.
España se clasifica ganando, pasamos entonces como primeros, empatando, nos clasificamos como primeros, salvo que Costa Rica le gane a Alemania, y perdiendo si Alemania y Costa Rica empatan, también nos clasificamos en ese caso. Y quedamos eliminados si perdemos y Costa Rica le gana a Alemania, y en este caso más rocambolesco que decía Rodrigo, si perdemos y Alemania gana a Costa Rica, superando nuestra diferencia de goles. España tiene más 7, Alemania tiene menos 1, es decir, imaginaos, un Japón 4, España 0, un Alemania 4, Costa Rica 0, 8 arriba, en ese caso nos quedamos fuera, es decir, ese 2% de posibilidades que prácticamente es irrelevante y que no va a pasar, vamos, que no va a pasar. Sí sabemos, Carlos, que va a haber cambios en el 11. Ahora, ¿cuáles? Eso ya solo lo sabe Luis Enrique y el que iba con él al lado en la bici.
Sí, a ver, pasa un poco como, bueno, el primer día no, porque a todos nos sorprendió que solamente introdujese un cambio, pero es verdad que para este partido, en esta última jornada del grupo, según han ido pasando las horas, parece que cada vez pensamos que no va a tocar tanto el equipo. Está el asunto de Busquets, pero por lo que ya dijo ayer en diversos medios, yo creo que va a jugar. No tiene ninguna gana de especular ni con el resultado,
no.
Ni tampoco con el equipo. Ha dejado claro que no va a reservar a ningún futbolista, ni por tema tarjeta como Busquets, ni porque haya algún golpe, aunque es verdad que Gavi viene un poco tocado después del partido contra Alemania y podría introducirse algún cambio en el centro del campo. Así que a lo mejor al final no cambia tanto como decimos. El tema de los laterales está ahí, por asunto dosificación en el caso de Jordi Alba y de Carvajal. Está el asunto también de Morata, si por fin va a ser titular en el centro del ataque de España. Ya digo, la opción de que Gavi descanse debido a ese golpe que sufrió frente a Alemania, pero ayer tanto él como Rodri, que también estaba algo tocado, entrenaron con normalidad. Así que, ya digo, a lo mejor 2, 3, no creo que vaya a haber muchos cambios finalmente.
Vamos a ver qué hace finalmente Luis Enrique. Dar un 11 hoy realmente tiene mucha, mucha dificultad porque va a haber cambios seguro, pero no intuimos exactamente cuáles son porque puede haberlos en todas las zonas del campo. Sobre la presión, Luis Enrique, fue muy claro. ¿Presión hoy?
Lo que sí, hay mucho topicazo en cuanto a que una concentración ha de ser rígida o esto no sé quién se lo inventó en su momento. Fíjate la de horas muertas que tienen las concentraciones y los días como para que la gente esté amargada y pensando en tener que cumplir una serie de requisitos ridículos. Yo no pienso en eso. De hecho, el único objetivo que les marqué a los jugadores, señores, aquí se trata de disfrutar, porque si uno disfruta en todo lo que hace, acaba haciendo mejor su trabajo. Y para esta concentración o para este Mundial nos hemos puesto una frase que hemos copiado del US Open, que es la de la presión es un privilegio, y en ese sentido esa frase refleja muy mucho lo que busca esta selección.
Se ha comentado mucho, Rodrigo, si pasamos como primeros, muy probable, si pasamos a cuartos nosotros y Brasil, que nos veamos en los cuartos de final. Pero eso ahora queda tan lejos que a mí me parece que lo importante es ganar y ya veremos lo que viene, ¿no?
Yo creo que es un debate más mediático que real en la concentración, que es lo que de verdad nos debería importar, ¿no? Yo creo que nosotros sí que estamos en la obligación de ir más al medio plazo y de especular con este tipo de cosas, porque Brasil es la gran candidata, porque estaría en los cuartos de final, porque Brasil va a ser primera también de su grupo sí o sí, pero yo creo que ni Luis Enrique ni los futbolistas están en esas, sinceramente lo creo. Yo creo que sería desperdiciar energía, poner el foco donde no deben, primero ganar a Japón y luego pasar de octavos, quiero decir, que parece parece que octavos
que hubiera garantizado.
Va a ser nada, un paseo. Y bueno, pues habrá que enfrentarse, ya veremos con quién, ¿no? Si con Marruecos o con Croacia o con Bélgica, en fin, que tampoco creo que vaya a ser fácil. Con lo cual yo creo que es un debate que no existe en el seno de la selección española.
Os decía en el prólogo del programa que el verbo especular no se pronuncia estos días en la caseta de España. Os decía hace un momento Carlos que probablemente Busquets va a jugar porque la tarjeta la tiene, puede aguantar sin ella y si la ve, mala suerte, pero lo primero es estar clasificado para los octavos de final. Sobre la especulación ponía un ejemplo muy gráfico Luis Enrique.
Grandiosa pregunta, porque nosotros también nos la hemos hecho. Tú imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos. Y llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Seguimos siendo primeros, que bien va todo. Y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. No se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros. Primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea. Y en cuartos que nos toca. Y en teoría dices que es Brasil. Pues muy bien, pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones, o al menos nosotros no lo interpretamos así.
Fijaos cómo acabó ayer el grupo, ¿no? Con Polonia agarrado prácticamente ahí a un salvavidas, esperando que no hubiera más gol en ninguno de los dos partidos, y con México presionando en los últimos segundos, se quedó a un gol de meterse en los octavos de final. Creo que tenemos que cambiar el chip de los titulares. Es muy importante ser titular, Carlos, pero en este fútbol moderno, con 5 cambios, los suplentes son importantísimos para dar un vuelco a cualquier partido.
Sí, se está viendo y además, Luis Enrique generalmente suele acertar con los cambios, le suele dar el toque o el matiz que quiera al equipo en el momento en el que los introduce. Y ayer explicaba un poco el sentido del papel relevante de los suplentes. Tanto los que juegan un rato, por lo que contribuyen evidentemente al éxito en el caso de que se consiga en el partido, como los que no juegan nada, y él avisa que un Mundial, al ser una competición muy corta, evidentemente, seguro que no va a haber minutos para todos.
Algún jugador de los 26 se quedará sin jugar, lo siento señores, pero ya sabemos todos cómo funciona esto. En ese sentido tengo que decir que estamos plenamente convencidos de que los jugadores que salen en la segunda parte son determinantes. De hecho, son momentos en los que otros muchos equipos se desorientan y empiezan a hacer cosas diferentes. Nosotros que tenemos el objetivo, es básico y además es hasta una estrategia que tenemos de aprovechar claramente la frescura y el desgaste que han hecho los jugadores los primeros 45 o 60 minutos.
Lo que sí tenemos claro, Rodrigo, es cómo va a ser el libreto del partido. España va a salir a mandar, a tener la pelota y a intentar marcar cuantos más goles mejor, como pasó frente a Costa Rica. Otra cosa es la oposición que ponga hoy Japón y el partido que tengan los nipones, ¿no?
Que la va a poner seguro, seguro, que Japón es una selección que ya demostró de lo que es capaz contra Alemania, que no van a aflojar, que son samuráis en el sentido de que tienen una labor y van a dejarse la vida en el empeño de llevarla a cabo, ¿no? Son disciplinados, es un equipo además fresco, es un equipo rápido, es decir, que nos va a exigir. Y sí que es verdad que yo creo que Luis Enrique debería refrescar de alguna manera un poco al equipo, porque en los últimos minutos del partido contra Alemania, que fue muy intenso, que tuvo mucha exigencia física, pues alguno al final andaba ya casi pidiendo la hora, ¿no? Y eso con vistas a lo mejor a un cruce, pues podría ser un problema para la selección española. Yo creo que sí que son importantes los cambios, tal vez uno por línea, como decía Carlos. Veo bien que ni Rodri ni Gavi puedan jugar, y luego creo que Morata merece una oportunidad. Ha marcado en los dos primeros partidos de la fase de grupos, podría marcar hoy también y completar una primera fase espectacular. Creo que va a ser importante de aquí al final del Mundial y esperemos que sea tarde. Y luego me gustaría ver algún futbolista también que pueda aportar esa frescura, caso de Ansu Fati, a quien casi no hemos visto ni calentar en la banda en este Mundial y que creo que por sus características puede venirle muy bien a España de aquí en adelante, y me gustaría que al menos también pudiera tener minutos. Por lo menos a mí me parece que podría ser también un aliciente del partido ver de nuevo a Ansu Fati en la selección española.
Me parecería raro que hoy no jugara Dani Olmo, que fue el mejor probablemente de España o de los mejores en el último partido frente a Alemania. Tengo la impresión, Carlos, de que no va a jugar Gavi por el golpe, y ya veremos lo de Rodri, porque creo que el seleccionador busca gente al 200%. Y Rodri ha contado lo del asunto del central, porque él llegó como medio centro, pero ha jugado los 180 minutos o 200 los que llevemos como central.
Bueno, y seguramente son claves que se van desvelando de esta historia, que al principio parecía una posibilidad más o menos lejana, pero evidentemente ha jugado ya los dos partidos como central indiscutible. Sí, sí. Y ahora la federación te monta un vídeo del que hemos extractado esto, que va a sonar enseguida en la antena de Onda Madrid, sobre su posición, de cuándo viene, cuándo se fragua todo esto. Y yo no sé qué decirte, si vamos a ver a Rodri ya, incluido hoy, de aquí a que acabe el Mundial, siempre de central indiscutiblemente.
Yo ya había jugado alguna vez de central en mi club, sobre todo en la primera temporada que yo llego. Es una posición que no es nueva, alguno no juega muchos partidos, pero sí que se parece mucho al rol de pivot de muchos conceptos.
Vamos a hacer un cambio, Huguito, que nuestra tarjeta te cambio. Rodri, vas a jugar de central, ¿qué te parece? De puta madre.
La idea surge evidentemente del cuerpo técnico, del staff, el día de Portugal empezó ahí y a partir de ahí ya me mentalicé un poco de que podía jugar esta posición.
Rodri, está muy bien, me encanta, pero tienes la tendencia, porque todavía te crees pivote, de ir muy para adelante. Tranquilo, juega de cara, da línea de pase, se te abre tu lateral, pa, sin prisa, hasta que veas, ahora voy, y voy sin miedo.
Los movimientos no tienen nada que ver, son más explosivos, sobre todo los apoyos, estás siempre lateralizando, es un poquito más sacrificado en el sentido de que estás mucho más pendiente cuando no tienes el balón que realmente cuando lo tienes. Por el tema de fuera de juego tienes que estar muy sincronizado, tiene que haber mucha comunicación, o sea que el hablar y el colectivo es importante en la posición.
Bueno, pues en un minuto está contada la historia de este Rodri reconvertido de medio centro a central, que por el momento, la verdad, lo ha hecho francamente bien en este Campeonato del Mundo. A partir de las 7:30 os escuchamos aquí en Onda Madrid contando el partido, Rodrigo.
Ahí estaremos.
Un abrazo.
Otro.
Luis Enrique no perdonó ayer la sesión de Chris Carlos.
Es indiscutible, aunque creo que ahora va a hacer 2 días de pausa, día de partido obligado, como siempre anuncia, y a lo mejor mañana es porque da día libre, quién sabe.
Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que dejó algunos momentos curiosos Luis Enrique en esta charla de ayer, ¿no?
Bueno, sí, estuvo serio una hora, estuvo en su 10ª sesión ya de Twitch con los aficionados, confirmó que Gavi y Rodrigo están todos bien, que cambios no va a hacer ninguno por proteger a ningún jugador, que va a ser un 11 de garantías porque no quiere especular, eso lo escuchó o lo hemos escuchado ya y habló de ello en rueda de prensa, y luego pues en el capítulo más festivo, por llamarlo de alguna manera, la sesión de tuit dio para hablar de la posibilidad de escribir un libro, dice que se lo está planteando, que le encantan las filloas gallegas o frisuelos asturianos, claro, especialmente de crema pastelera, que se puede comer hasta 6 de postre después de haber comido.
Desde luego, 6. Y yo.
Y luego también habló de un recuerdo de sus entrenadores, o los entrenadores que más le han marcado, que eran más divertidos, habló de Radomir Antić, dice que es difícil tener a un entrenador en el Madrid y en el Barça que sea el mismo entrenador, sí, y él coincidió con él como entrenador en los dos equipos grandes de nuestro país. Ciriaco Cano recuerda al
exjugador del Sporting,
Sporting, que jugaba a la pocha con él y con Abelardo, y de Charly Resas, que dice que es un entrenador muy divertido y que bueno, pues guarda un gran recuerdo de él. Y luego también dio a hablar hasta para... ¿Tú sabes lo que es un Vladimir, José María del Toro?
Lo he aprendido hoy. Digamos que es onanismo, ¿no?
Bueno.
Yo no sabía.
Autosatisfacción sexual.
Yo no sabía.
Masturbarse, básicamente. Yo tampoco lo sabía. Que le llaman...
Yo lo descubrí esta mañana.
Los jóvenes Vladimir, y tú, he tenido que ir a TikTok y luego a recurrir a nuestros becarios para saber lo que es un
para
Vladimir.
Para ponernos al día.
Lucho, ¿tienen permitido a tus jugadores hacerse el Vladimir? ¿O puede suponer desgaste físico? Vladimir, una curiosa expresión, me imagino lo que puede ser. Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud es bienvenido. Además, no hace falta que se lo diga al míster. Fraguas 8, Lucho, ¿tienes miedo de que Japón se haya visto la serie de Oliver y Benji antes del partido? Hombre, no, miedo a eso realmente no tenemos. Lo que sí tenemos es mucho respeto porque conocemos a Japón y tiene jugadores de nivel muy alto. ¿Quién crees que será el pichichi del Mundial? Me lo pregunta Shat000. Pues espero que sea o Álvaro Morata, o Ferran Torres, o Dani Olmo, o Marco Asensio, o Pablo Sarabia, o Ansu Fati, o Jeremy Pino, o Nico Williams, por decir así alguno. ¿Vas a dejar algún jugador sin jugar un solo minuto? Desgraciadamente sí. Se lo he dicho ya a ellos desde el primer día, me gustaría que no fuera así, pero haremos lo que considere que necesita el partido en cada momento, independientemente de que alguno se quedara sin jugar. Esa también es una situación difícil de gestionar porque el jugador se lleva una alegría muy grande cuando lo convocas, su familia también, pero claro, luego queda ese punto de rabia y de desencanto por no poder participar, y en el caso de que no haya venido a ningún mundial, no poder debutar. De la misma manera que todavía me acuerdo mucho de José Gallá, le mando un fuerte abrazo, a pesar de que entiendo que no quiera verme ni en pintura, ya no tengo nada más que añadir, simplemente acordarme de José.
Abrazo para Gaya, ya sabéis lo que es un Vladimir a partir de ahora.
Que, por cierto, ayer Gaya le vimos ya entrenar con el Valencia.
Sí, cierto,
y bueno,
cierto.
Pues allí andan un poquito calientes.
Y una frase más, que esta tiene un poquito más de enjundia, ¿eh?
Sí, bueno, saca pecho Luis Enrique, no pierde ocasión de recordar que tiene 740.000 seguidores en Twitch. Ayer bajó un poquito la audiencia, pasamos de los 30.000 antes de ayer a los 27.000 ayer. Pero bueno, aún así Luis Enrique dice que le ha servido mucho esta experiencia para tener estos encuentros online con los aficionados y tener un feedback más directo. Aprovecha además para dar cierto o sacudirle a cierto sector de la prensa que él dice abiertamente que adultera la información.
Y si de algo han servido esos streamings o como se diga, han sido para ver la conexión y la energía positiva que nos enviáis todos los aficionados, porque antes no había ninguna manera de comunicarse con vosotros y la información que recibíamos era de la prensa, que claramente estaba en muchos casos adulterada, y podemos ver claramente que es todo lo contrario. 761.000 seguidores en 10 sesiones de streaming, 23.500 personas escuchando estas charlas aburridas del míster, y palpamos en el chat continuamente vuestra ilusión, vuestras ganas de que salga todo bien. Ya sabéis que muchos de los jugadores, o algunos de los jugadores, ven el stream. Fantástico. Ha sido, solo por esto ha merecido la pena. Me quiero presentar con mi chifa.
No, y 26 minutos de la tarde, estamos en el partido de la una. Carlos, le he dicho a nuestro querido ingeniero de sonido, Kike Miso, un crack por lo demás, búscanos una música japonesa para ambientar la entrevista y hablar de Japón. Y esto es lo que se le ha ocurrido. Un japonés...
Ahora.
A ver. Esta es la buena, la anterior era un japonés hablando en castellano, dices. Ahí está.
Como Kubo, habla bien.
Vamos. Si yo hablara el 1% de japonés, que este señor japonés
está,
habla el castellano.
Está así. Aunque me suena chino también. No sé.
No confundas, no confundas.
No, por eso digo, me suena un poco más a cuando entras al restaurante chino y tienen en el hilo musical. Pero no, será japonés.
Nos escucha ya Naoki Kadoka, que es representante de jugadores japoneses y trabaja aquí en Madrid, lleva bastantes años en España. Naoki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Y hablas español ya perfectamente, ¿no? Después de tantos años.
Sí, más o menos, sí.
Oye, ¿qué nos cuentas del partido de hoy? ¿Cómo está Japón? ¿Qué te cuentan desde allí?
Hombre, que la gente está un poco nerviosa, ¿no? Porque hay que ganar un punto mínimo y luego hay que jugar contra España, es muy fuerte.
Oye, ¿qué Japón vamos a ver? ¿La que ganó Alemania o la que perdió contra Costa Rica?
No, los dos.
¿El qué, perdona?
Sí, que lo sorprendió bastante, que ganó contra Alemania. Sí. Y segunda sorpresa es que perdimos contra Costa Rica, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Así fueron dos caras totalmente diferentes. ¿Allí en Japón consideráis a España como favorita o pensáis que Japón puede ganar a España?
Bueno, que queremos ganar, pues ya sabemos que es un rival muy, muy fuerte. ¿Mm? Y lógicamente hay poca posibilidad, pero sabes, hay que luchar hasta el último momento. Uh-huh. Y hay Copa Mundial, no hay un partido fácil.
Bueno, ¿allí el fútbol en Japón tiene mucho seguimiento, Naoki?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y encima también hay mucha gente que le gusta el fútbol español también. Uh-huh. Así que siguen especialmente a los equipos grandes como Barcelona y Madrid. Hay mucha gente que sigue a esos equipos también.
Hay mucho seguimiento del fútbol español en Japón también.
Sí, también la Real también, como está jugando Kubo.
Sí.
Así que,
bueno, ahí tenemos a Iniesta, nosotros, ahí. Por ejemplo.
Sí, y de hecho que Iniesta va a hacer los comentarios en Japón para este partido.
¿En Japón?
Sí.
¿Pero él habla en japonés o lo hace en inglés o cómo es?
No, básicamente habrá algún traductor.
Ah, vale, vale.
Claro.
Ya me extrañaba a mí que Iniesta hubiera llegado a ese progreso con el idioma japonés. Oye, ¿quién es el jugador?
Mucho tiempo ahí también, ¿no?
¿Quién es el jugador de Japón más peligroso, el que más te gusta a ti?
Bueno, a mí me gusta más, sería Mitoma.
Mitoma. Oye, todo el mundo, a todos los que le pregunto, Mitoma, pero el seleccionador no lo pone. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, el seleccionador tiene una idea, ¿no? A lo mejor sacando de segunda parte puede aprovechar su rendimiento mejor o es que hay que defender bien contra España también.
¿Y el jugador español?
Es un jugador más.
¿Y el jugador español que más te gusta a ti?
Pues sí, a mí me gustan todos los jugadores. Especialmente a mí me gusta Gavi y Pedri. Estos dos jovencitos son muy buenos también.
A estos los representabas tú si te dejaran, ¿no?
Sí.
Traes algunos jugadores japoneses aquí a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, que está jugando unos jugadores aquí en Japón, japoneses, como tercera división, ya no está. Pero como preferente, juveniles, hay unos jugadores japoneses que están jugando.
Pues Naoki, toda la suerte del mundo, pero entenderás que hoy queremos que gane España, ¿eh?
Hombre, si España gana un punto, está bien, ¿no? Así que empate, a lo mejor...
Bueno, igual el empate ahí hacemos un apaño, sí, según cómo vayan las cosas. Nos puede servir a los dos. Un abrazo, Naoki, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y este es Luis Enrique sobre Japón, por cierto.
Pues Japón es una selección muy bien trabajada, de nivel muy alto, con muchísimos jugadores jugando en Europa. Si tengo que destacar algo de Japón es que son muy dinámicos, muy rápidos, muy pesados, en el sentido de que no vamos a tener mucho tiempo para pensar, no vamos a tener mucho tiempo para ejecutar las acciones, y sobre todo me gusta su medio campo. Un rival muy difícil a la altura de lo que es este Mundial, una gran prueba para nosotros.
Y a la misma hora, Carlos, el Alemania-Costa Rica, muy favorita Alemania, y pita, por cierto, la francesa Frappart, primera colegiada que pita un partido en un Mundial masculino.
Eso es, va a ser la primera vez que Stephanie Frappart, a la que ya vimos en Madrid, en el último partido de la fase de grupos.
Madrid Celtic, tres o cuatro penaltis aquel día.
Eso es, así que va a ser la primera vez que una mujer, como digo, pite un partido de fútbol masculino en una fase final de la Copa del Mundo. El árbitro del partido de España, ya lo decíamos ayer, Víctor Gómez, sudafricano de origen portugués. Y bueno, más o menos el tema de los aficionados en las gradas del estadio, hoy se juega en el estadio Califa, que es, bueno, unos dicen que es municipio de Rayán, que está pegadito al municipio de Doha, pero bueno, está prácticamente pegado, esto es como si el estadio fuera...
Coslada.
El Metropolitano, que está más cerca de Coslada, Madrid, bueno, es igual, está en el mismo sitio. Y pues eso, aproximadamente unos 3.500, 4.000 aficionados españoles, muchos expatriados y luego algunos que sí, evidentemente, han viajado desde España, los que van a estar presenciando el partido allí.
1:31, seguimos con más Mundial, nos vamos a Argentina.
El Mundial de Qatar en el partido de la una. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¡Enzo! ¡Vamos, Enzo, vamos! ¡Fernández, Julián, Julián, Julián! ¡Gol, gol, 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 gol!
Así cantaban en Argentina el segundo gol de del equipo albiceleste, del equipo de Scaloni, que derrotó por 2-0 a Polonia. McAllister hacía el primero en el minuto 46, Julián Álvarez, el futbolista del City, el segundo en el minuto 67. Así se vivía en las calles de Buenos Aires el primero de los goles.
Mucha fe, con mucha fe.
Vamos a ganar este mundial, la verdad que sí. Además, el último mundial de Messi, así que la tiene que ganar.
Este año salimos campeón. Ahora le ganamos a Australia, después agarramos Francia y la final con Inglaterra.
Y así estaba la gran estrella albiceleste Leo Messi, aunque ayer falló un penalti que le detuvo Szczęsny.
Hoy pudimos hacer el juego que veníamos buscando desde el principio, que veníamos diciendo, que por diferentes situaciones los partidos anteriores nos habían dado, pero bueno, por el triunfo de México, la verdad que nos dio tranquilidad y hoy el objetivo era volver a hacer lo que fuimos durante todo este tiempo hasta llegar acá, y creo que lo hicimos, que hicimos un gran partido, y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene.
Nos vamos hasta Argentina, ahí está Álvaro Páez, compañero de Radio Nacional de Argentina. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí. Allí tenéis 4 horas menos, creo, ¿no?
Exactamente, nosotros estamos en la mañana. Buenas tardes entonces para Madrid. Acá estamos desde Buenos Aires, Argentina, con mucha expectativa. La verdad que hay mucha ilusión en todo el país. Es increíble cómo cambia el humor social cuando la selección gana, la escaloneta sigue ganando y se ve con buenos ojos haber pasado primero. Se ve con buenos ojos o buenas expectativas el cuadro que viene, por lo menos hasta semifinales. Sabemos que en semifinales estimamos que no sale de Brasil o España, eso es lo que creemos acá en la Argentina. Va a ser una semifinal dura, pero la gente está muy ilusionada con la escaloneta.
Bueno, veo, Álvaro, que me hablas de semifinales cuando hace 7 días estabais deprimidísimos porque os quedabais fuera después de perder contra Arabia. O sea, que estáis crecidísimos, por lo que veo, ¿no?
Sí, no, la Argentina es así. La gente acá en Argentina es así. Por supuesto, te puedo hacer un análisis de lo futbolístico y todo. Yo te hablo de lo que es el humor social.
No, mejor, sí, sí.
Generalmente el argentino en la calle, ¿no? El argentino ya, por lo general, es bastante exitista, le gusta y confía mucho en la selección. Y además ayer se vio buen fútbol, ¿eh? Se vio buen fútbol a pesar del penal errado con Messi, que seguramente ustedes ya lo mencionaron.
Sí.
Coincide con todas las coincidencias, ¿no? Que el argentino cree mucho en las cábalas y en la coincidencia, con lo que pasó con Kempes y Maradona, que los dos cerraron penales en el 78 y en el 86 en el tercer partido.
Sí.
Ahora lo erra Messi en el tercer partido. Y eso también, se buscó eso para también alimentar esta ilusión.
Cualquier cábala sirve para animarse, ¿no? Y para buscar coincidencias que te lleven hasta el título. Oye, nos está llamando mucho la atención que hay 30 o 40.000 argentinos en Qatar, junto con la de México, seguramente la afición más numerosa y la más bullanguera también.
Sí, la embajada de Qatar, la embajada argentina en Qatar, ya registró más de 39.000 argentinos que por lo menos hicieron el visado y entraron a Qatar. Es impresionante. La verdad que uno dice, económicamente por ahí no estamos bien, el peso está devaluado, pero el argentino es muy fanático de la selección del fútbol y generalmente acompaña. Bueno, lo fue muy parecido en Rusia, en Brasil, ni hablar. Y se ven, ayer era prácticamente todo el estadio argentino, había muy pocos polacos, y creo que va a ser así hasta la final, si Argentina juega la final o los siete partidos, probablemente vean muchos argentinos en Qatar.
Oye, aquí se está hablando mucho de Enzo Fernández, el futbolista del Benfica, se habla incluso de que el Madrid estaría interesado en él. ¿Qué nos cuentas de Enzo, que está siendo una de las sorpresas de este Mundial para el resto del mundo, no para vosotros, claro?
Mira, particularmente Enzo Fernández lo conozco mucho porque seguí la campaña de River prácticamente los 8 años de Marcelo Gallardo, yendo a la cancha y cubriendo justamente periodísticamente al River de Gallardo, un chico que tiene muchas cualidades futbolísticas, que fue dado de préstamo cuando a Defensa y Justicia Gallardo lo ve y lo vuelve a traer a River, y fue un pilar fundamental, que no juega de 5. A ver, Enzo Pérez no es un volante central defensivo como jugó ayer en la selección argentina, siempre está acompañado y está un poquito más adelante, como juega en el Benfica, por ejemplo, ahora, pero tiene buen pase, pases verticales constantemente, va hacia adelante, saltea mucho la línea defensiva, los pases generalmente van para los extremos o para los laterales, y tiene muy buena pegada de afuera. Yo creo que es el acierto de Scaloni de haberlo puesto a Enzo de titular, y le va a dar mucho a la Argentina. River, que lo termina vendiendo en 10 millones de euros más 8 millones en variables, sí. Prácticamente un regalo, porque es así esto, para River es mucho, pero para el fútbol europeo muy poco. Veremos si el Real Madrid hace el intento, tiene una cláusula muy alta, pero es un jugadorazo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Australia, el sábado a las 8 de la tarde, hora española. Allí en Buenos Aires, ¿qué lo consideráis? ¿Un trámite, una escalera para llegar más adelante, ¿no?
Mira, en los papeles, por supuesto, Argentina es favorita por jerarquía, por juego. Yo creo que Argentina debería ganar el partido. Lo mismo dijimos con Arabia. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero el público argentino, la gente... ve la llave accesible, ve la llave con... Lo que te digo, el argentino ya visualiza una semifinal. Mirá lo que te digo, visualiza una semifinal con Brasil o España.
Sí, sí. Bueno, firmamos, ¿eh? Ahora mismo. Con España,
me
sobre
imagino
todo.
Que en España están ilusionados, me imagino.
Sí, pero somos más miedosos. No somos tan hechos para adelante. Sí. Veremos, a ver. De momento nos conformamos con los octavos, y en cuartos nos tocaría Brasil si llegamos. Así que ya veremos a ver qué pasa por ahí todavía, que hay mucha tela que cortar. Álvaro, Radio Nacional de Argentina. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?
Abrazo, y cuando quieran volvemos a charlar.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, Argentina 2, Polonia 0. Increíble lo de Polonia, contemporizando, prácticamente a punto de morir y sin atravesar el medio campo.
Sí, sí.
Ese Lewandowski como un Robinson Crusoe. Tuvo suerte de que México al final no hizo ningún gol más. 2-1 le ganó México a Arabia, y tuvo ocasiones de sobra a México para hacer mínimo el tercero, Carlos, ¿eh?
Sí, a ver, a mí me sorprendió lo de Polonia porque, bueno, eso es una estrategia... Si dependes,
suicida, vamos.
No, y si dependes de ti mismo, pero
claro,
cuando
pero es que
dependes,
no dependes de ti mismo, claro.
Vamos, sonó la flauta, porque como tú dices, México, hasta que ya en el alargue Arabia hace el gol, estuvo a un tris de hacer el tercero, y entonces ya se hubiera ido fuera a Polonia, porque hubo un momento en el que estaban los dos igualados.
Hasta
a
por
todos.
Tarjetas pasaba Polonia en ese momento.
Pasaba, sí, sí, pero un gol dejaba fuera al equipo polaco. Y si era tremendo verles con ninguna idea de intentar marcar un gol, solamente línea de 4, línea de 5 y Lewandowski solo, por si alguna pelota caía, supongo, de la luna, porque era imposible, y la verdad que fue una propuesta desesperante, pero mira, tuvieron suerte.
Sí, Argentina 6, Polonia 4, México 4 se queda fuera por peor diferencia de goles, le ganó 2-1 Arabia, qué golazo de falta de Luis Chávez, espectacular, que luego tiró otra magnífica y se la sacó el portero árabe. Y este es Martino, el Tata, el ex del Barça, que dice bye bye después del Mundial.
No podría decirle absolutamente nada a la gente, porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable de esto, que provoca mucha tristeza, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido.
Frase lapidaria, el contrato se venció cuando el árbitro pitó el final del partido. Grupo D, Australia, que le gana 1-0 a Dinamarca, se mete en el Mundial. Esto es Melbourne, la capital australiana, 4 de la madrugada. ¡Vamos! La gente entusiasmada con el pase de Australia, con un golazo enorme de Lecky a la hora de partido. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Un golazo, ¿eh?
Un golazo, así es. Celebración masiva de un país que por segunda vez en su historia ha logrado el pase a octavos de final de un Mundial. El último y único precedente, el Mundial de Alemania 2006. Cayó en esa misma fase, derrotado por la que acabó siendo campeona de esa edición, Italia. Así que escuchamos el entusiasmo de los argentinos. Con esta cábala podría también entusiasmar.
Australia que le gana a Dinamarca y se mete como segunda. Francia pierde con Túnez, o Túnez le gana a Francia 1-0. Eso sí, con un equipo hasta con 9 cambios con respecto al partido frente a Dinamarca. Solo aguantaron Varane y Tchouaméni en el 11 inicial de los franceses.
Así es, derrota intrascendente, ya que los de Deschamps, salvo de Bacle, ya tenían asegurada la primera plaza del grupo. Marcó Hathri para los tunecinos y en la última jugada anotaba Griezmann un gol que fue anulado con algo de polémica. Ha reclamado la Federación Francesa por rescatar un puntillo. Túnez hizo los deberes, pero necesitaba el empate en el otro encuentro para pasar. Mbappé, que se especulaba con que no jugara ni un minuto por unas molestias en el tobillo, acabó saliendo en la segunda parte.
Bueno, ¿cómo fue la cosa? Que la televisión francesa despidió el partido. No vieron ya el final del encuentro.
El lío se da porque el árbitro pita el final del partido y una vez ha pitado se va a revisar al monitor y por eso va a reclamar la Federación Francesa. Más allá de la polémica que pueda ser gol legal o no, es por el protocolo de actuación del VAR.
Que no puede entrar una vez que había pitado el final del partido. Francia primera de grupo por mejor diferencia de goles, más 3 por menos 1 de Australia. Australia que se mete, Túnez que gana pero se queda fuera. Y Dinamarca, ¿quién lo iba a decir? Semifinalista en el último europeo, había ganado 9 de los 10 partidos en la fase de clasificación, pues a las primeras de cambio se ha quedado fuera. Y hoy, 12º día de Mundial, el grupo E es el nuestro a las 8 de la tarde, antes el F, a las 4 de la tarde, Croacia, Bélgica, Marruecos, Canadá, Croacia 4, Marruecos 4, Bélgica 3, Canadá 0 eliminado. ¿Cómo está el grupo, Ricardo?
Hay que estar atentos porque de aquí sale el posible rival de España en octavos de final. Bélgica está en el alambre. Juega contra la subcampeona del mundo, Croacia. Un partido a vida o muerte en el que solo vale la victoria. El ambiente en la selección belga está enrarecido por las filtraciones de la prensa y declaraciones de unos y otros, y el seleccionador Roberto Martínez ha salido en defensa de la generación dorada del país.
This generation.
Esta generación es la generación dorada del fútbol belga, no hay ninguna duda. Mantuvieron durante 4 años a la selección nacional de un país de 11 millones de habitantes en el primer puesto del ranking mundial. Así que puedes decir que esta generación nunca ha ganado un torneo importante. Y creo que puedes hablar de eso, pero dejar un legado va mucho más allá de ganar un torneo. Ahora hay medios en Bélgica que están muy felices de contar noticias falsas. Es bastante sorprendente. Tal vez hay más deseo de encontrar noticias negativas sobre este equipo en lugar de unir realmente a la nación para disfrutar de la mejor generación que hemos tenido en el fútbol belga.
Que es verdad que en el fútbol actual no vale de nada el pasado, todo se mira en el presente y la selección belga está muy consternada. Como hemos dicho, solo le vale la victoria. Las demás selecciones, Croacia, el empate o la victoria les dejaría en octavos de final, incluso la derrota si Canadá venciera a Marruecos en el otro partido. A Marruecos le sirve todo lo que no sea perder y Canadá ya está eliminada.
Atención, porque de este grupo sale el rival de España, ¿eh? El segundo del grupo. Si nosotros somos primeros, va a ser nuestro rival. Si somos primeros, jugamos el lunes a las 4 de la tarde. Si somos segundos, jugamos el martes a las 4 de la tarde. Así que este grupo tiene todo que ver con nosotros y nuestro futuro. Carlos, ¿tú te pides alguno? ¿Prefieres alguno por encima de otro? Marruecos.
Te diría que... No, Marruecos no me gusta nada. Fíjate, de elegir, elijo a Bélgica porque la veo un poquito tocada. Los croatas no los quiero ver ni en pintura.
¿Tú tienes preferencia, Ricardo?
Sí, porque la selección española ha demostrado que contra selecciones más fuertes es cuando se crece y las selecciones con menos nombres son las que pueden hacer más daño. Creo que Bélgica puede ser un buen rival.
Así está el día planteado hoy en el Mundial. Os recuerdo, a las 7:30 de la tarde aquí en Onda Madrid os contamos con todo lujo de detalles el España-Japón, que para nosotros es la gran cita del día. Vamos con lo más local. El Real Madrid vuelve a los entrenamientos a las 3 de la tarde, Carlos.
Eso es. Los que no están en el Mundial, evidentemente, esto es de perogrullo. Y alguno más que es posible que todavía tenga algún día más de vacaciones extra. Pero bueno, en principio todos pendientes de Benzema. de forma relativa, porque como hemos contado durante toda la semana, su recuperación es prácticamente total, dispone de unos días más de vacaciones. Si se presenta bien, entrenará, si no, no pasa nada, seguirá disfrutándolas, que es lo que parece va a ocurrir.
¿Y qué pasa con una lona, ¿no?, que ha instalado el Barcelona? Me recuerda aquello de la campaña de Laporta, es algo parecido. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, ha inaugurado el Barcelona una tienda donde venden camisetas, el universo culé, por así decirlo, la primera en Madrid. Y en la calle Atocha 75 aparece una lona que cubre toda la fachada de una casa que está en restauración, gigantesca, como la que le pasó a Laporta. Raúl Esculé, sobre colores azulgrana. Raúl Esculé, te derivan hacia la calle Arenal número 9, que es donde está situada la tienda del Barcelona que se ha inaugurado en la mañana de hoy. Ha estado Luis García, el ex del Barça, del Liverpool, el que fuera futbolista del conjunto blaugrana, ha cortado la cinta. Se ve también en el escaparate Raúl Esculé, Guti Esculé, Iker Esculé. Bueno, un poco me imagino para llamar la atención de los extranjeros, porque para los madridistas no creo yo que les vaya a servir de mucho reclamo, pero bueno, son estas cosas que da el servicio de marketing del FC Barcelona.
Habrá quien se lo tome a mal, impacto. Ya te lo digo yo, ¿eh?
Pues seguramente, veamos, yo creo que esto hay que cogerlo como hay que cogerlo, es un asunto comercial y durará lo que dure la campaña de promoción y punto. La tienda sí, claro, la tienda va a estar allí ya, si les va bien, claro, porque ya sabes tú que los catalanes la pela, si no venden, cierran, porque no creo que sea barato el alquiler del local en la calle Arenal.
Bueno, ¿cómo era aquello de Laporta que puso?
Encantado de veros. De volver a veros, ¿no?
Encantado de volver a veros. ¿Qué dice justo al lado del Bernabéu.
Encantado de...
Era ganas de volver a veros.
Ganas de volver a veros. Era en plena campaña electoral.
El reclamo es que todo el mundo sepa que el Barça ha abierto una tienda.
Claro, claro, esta es la historia.
Y ya lo sabe todo el mundo.
Pues prácticamente.
El reclamo va a poner Raúl, Guti y compañía.
Con la lona que hay en la calle Atocha, al lado del Teatro Monumental, yo creo que eso ya le llama la atención a todo el mundo.
Bueno, y hay dos equipos de los nuestros de primera, de los cuatro, que jugaron ayer partidos amistosos. El Rayo, lejos de aquí, lo hizo en Estambul, Laura.
Sí, y perdió 3-1 ante el Fenerbahce. Es verdad que se comenzó adelantando en el marcador con un gol del argentino Óscar Trejo, pero en la segunda parte, bueno, pues se vinieron un poquito abajo, remontó el Fenerbahce. La buena noticia es la reaparición o el debut de Raúl de Tomás. Por primera vez jugó sus primeros minutos con la camiseta del Rayo Vallecano. Recordamos que hasta el 1 de enero no va a poder jugar oficialmente ningún partido con el Rayo, y también Andrés Martín, que volvió a jugar 5 meses después tras superar su lesión en un hombro. Sin embargo, hubo malas noticias porque fue un partido con mucha intensidad y terminaron tocados los dos centrales, Florian Lejeune y también Mumini. Catena también terminó con alguna molestia. Iraola hacía el siguiente análisis del choque.
Hay que intentar encontrar amistosos contra los mejores equipos que podamos, ¿no? Porque al final el ritmo de juego es muy alto. A pesar de ser un amistoso, yo creo que ha tenido un ritmo, bueno, pues la peor parte quizá, no sé si condicionado por ese ritmo o no, es que ha habido pues varias lesiones, su delantero pues bueno, ha acabado con una lesión que tenía mala pinta, tanto Mumin como Florian nos han pedido el cambio, Kate también ha acabado con alguna molestia y bueno, yo creo que al final ha sido un partido muy parecido a lo que es la competición. Y que seguro que nos va a venir muy bien.
Partido intenso, a pesar de ser un amistoso, el sábado a las 2 de la tarde vuelven a jugar en esta mini gira por Estambul ante el Galatasaray.
Lo más noticia de Flor de Tomás y esos primeros 45 minutos como jugador del Rayo, estará ya en el mes de enero, a partir del mes de enero jugando con el equipo franjirrojo. Y el Getafe jugó en Palencia contra el Valladolid, ¿cómo le fue?
Pues mal, también perdió, un partido que se jugaba, como dices, en la balastera de Palencia, con un gol, único gol del partido marcado por el canterano del Valladolid, Arroyo, y también malas noticias, porque pidió un ale el cambio, se lesionó, terminó con molestias, y bueno, pues fue una de las malas noticias en la noche fría ayer de Palencia, con ese solitario gol de Arroyo en el minuto 27. Dio tiempo a ver a otros jugadores, o a los menos habituales, por ejemplo, jugó en la portería Diego Conde y Kiko Casilla, y bueno, pues un carrusel de cambios también para hacer pruebas con los menos habituales. El jueves de la semana que viene, festividad de la Inmaculada, el 8 de diciembre a las 6 de la tarde en el Coliseum, reciben al Chivas mexicano.
Y el Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana. Simeone ha tenido a 10 jugadores a sus órdenes, aunque los dos que se acaban de incorporar, Savic y Oblak, han estado en este primer día en el gimnasio, así que sin mayores novedades. Baloncesto, mañana y partidazo en Turquía. El Real Madrid juega frente al líder. 9 victorias, 1 derrota lleva el Fenerbahce. ¿Qué ha dicho Chus Mateo? Lo ha seguido Erika Morales.
El Real Madrid viaja a Turquía con una gran racha europea. Ya son 5 partidos consecutivos en los que los blancos han conseguido la victoria en Euroliga, frente al Milán, Anadolu Efes, Alba Berlín, Valencia y Partizan. Mañana, a partir de las 7 menos cuarto, buscarán la sexta victoria consecutiva, esta vez frente al Fenerbahçe. Los turcos llegan con los mejores números de la clasificación. Primeros, habiendo perdido tan solo un partido de los 10 ya disputados. Chus Mateo sabe lo complicado que es jugar en la cancha del Fenerbahçe y no considera que sea una prueba, sino más bien un partido más.
No creo que sea una prueba. Creo que es un buen, efectivamente es un buen test, porque es un campo complicado. Si lo ganamos o si lo perdemos, no va a ser definitivo, no es una final, pero sí que da señales, o daría señales de ser capaces de ganar en este grupo, pues obviamente daría señales de que, bueno, las cosas se van haciéndose bien. Si pierdes, pues oye, tampoco es que sea un drama, porque no es un campo fácil para nadie, ni lo va a ser.
El técnico blanco sigue contando con las bajas de Carlos Alocen, Rudy Fernández, aunque ha estado presente en el entrenamiento, Yabusel y Adam Hanga.
Hoy juegan los otros tres equipos españoles. A las 6:30, Alba Berlín-Barcelona. A las 8:30, Baskonia-Armani-Milán. Y a las 9:45, Partizan-Valencia. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hoy estaremos en directo en Doha con la última hora de la selección española. Nos jugamos el pase a octavos contra Japón y nosotros analizamos a los 8 fantásticos, los 8 delanteros de Luis Enrique. Además, tiramos de estadística avanzada para conocer las probabilidades de clasificarnos. Vemos todos los goles de ayer, la locura de Argentina ya en octavos y con victoria ante Polonia. La victoria también de México, pero con decepción al quedarse fuera del Mundial. Derrota de Francia ante Túnez y alegría de los australianos ante Dinamarca. Terminamos lejos del fútbol y con esgrima, con Lucía Martín, madrileña y campeona de Europa.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, la mejor de las compañías, la de la radio. Toda la emoción del fútbol en directo esta tarde a partir de las 7:30 aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0, España-Japón, buscando la primera plaza de grupo, buscando la plaza en octavos de final del Campeonato del Mundo. Suerte para España. Os esperamos a las 7:30. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.